Primera Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. El último domingo, que fue hace 8 días, estuvimos compartiendo acerca de la primera frase, que es que sea marido de una sola mujer. Pero como decíamos, ese día solo vimos la primera parte. Tal vez hoy vamos a ver otra y tal vez veamos otra, porque es un tema que es muy importante y a veces si lo abarcamos en una sola enseñanza nos van a quedar muchas cosas por fuera, y la Biblia le dedica bastante tiempo a este asunto. Hace ocho días hablábamos que cuando la Biblia dice marido de una sola mujer, está mostrando que realmente el matrimonio es algo de Dios y que para el Señor es sagrado, y que los jóvenes que tienen la disposición de casarse deben tener mucho cuidado, porque así como el matrimonio puede ser una de las grandes bendiciones del Señor, donde Dios nos muestra su bondad, también el matrimonio puede ser una gran tragedia para la vida cristiana. Todo depende. Si tú realmente esperas que el Señor te traiga la persona indicada, la que Él escogió para ti, tu matrimonio va a ser útil aún para la obra y para la edificación de la iglesia. Pero así como veíamos en la vida de Sansón, también tu matrimonio puede ser la mayor tragedia y la pérdida de tu ministerio. Entonces, eso especialmente lo hablamos a los jóvenes que están buscando casarse, ¿sí? Que sean maridos de una mujer, y es un asunto en el cual debemos involucrar al Señor. Hoy vamos a hablar ya más un poco a los maridos y uno de los grandes peligros que existe en el matrimonio y cómo eso puede dañar la autoridad y la responsabilidad que un hombre puede recibir en la casa de Dios. En este caso, el pastorado, el obispado, que es el tema que estamos tratando. Entonces, el primer requisito que Pablo habla es que él sea marido de una sola mujer. Cuando tú coges todas las epístolas de Pablo y tú lees todo el contexto y toda la epístola, tú vas a ver que Pablo, siempre que habla del matrimonio, lo intercala con el pecado de la fornicación. Por eso Pablo, cuando habla de que los ancianos y los pastores deben ser maridos de una sola mujer, nos está mostrando la pureza que debe tener el siervo de Dios en cuanto a su matrimonio. Una persona que es impura, infiel a su esposa, no tiene ninguna autoridad para ministrar en la casa de Dios. Entonces vamos a leer bastantes pasajes donde se nos muestra este asunto, y vamos a verlo a la luz de la Escritura para que sea equilibrado y nos pueda dar las herramientas claras para examinar las cosas. Nosotros decíamos hace 8 días que si la palabra dice que es necesario, es por algo, ¿sí? Y según los tiempos y la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta cuán importante es este pasaje. Entonces, primero vamos a leer Primeras Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pablo habla del matrimonio y comienza a mostrarnos esa ambigüedad entre el matrimonio, la santidad y la fornicación. Y probablemente esa es una de las mayores razones por las que Pablo habla de que el hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Claro, nosotros vivimos tiempos tan oscuros, hermano, donde tenemos un cristianismo donde ha perdido la gloria, la santidad y las escrituras, que aún hay denominaciones de tradición cristiana que están poniendo hombres en el ministerio homosexuales. O sea, se ha pervertido tanto la iglesia, que la iglesia metodista, la iglesia luterana, que son de tradición cristianas, que hoy en día ponen obispos homosexuales. Entonces, por causa de la perversión que iba a corromper la iglesia, el Señor le deja la escritura para que ella misma se guarde de falsos maestros, de falsos apóstoles, ¿sí? Y de obreros fraudulentos, como dice la escritura. Mira lo que dice Pablo ahí en el 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pero inmediatamente liga esto al matrimonio, que cada uno, y principalmente los pastores, pero generalmente cuando hablamos de estos hombres no quiere decir que los otros hombres de la iglesia no hagan ser maridos de una mujer, sino que estos hombres son los que dan ejemplo en la iglesia, y de alguna manera los hermanos deben imitar la vida y la conducta de aquellos que el Señor ha puesto a presidir. Y mira lo que dice: que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En los tiempos de Pablo, las ciudades romanas venían, pero trascendidas del pensamiento griego. Entonces era muy común que un hombre podía tener su esposa, podía tener concubinas y además tener concubinas hombres. O sea, era tal la corrupción y la perversión moral de la época que era normal que un hombre romano pudiera tener su esposa y dos hombres de acompañantes. Entonces, en medio de tanta corrupción, el Evangelio hace algo tremendo, hermano. El Evangelio trae la voluntad de Dios a los hombres y aún involucra tanto y se infiltra tanto en la cultura de la época que casi toda la sociedad romana mudó su pensamiento y quedó con un pensamiento cristiano. Los fundamentos cristianos no eran parte de la cultura romana, sino fueron cosas que la iglesia, al llevar el Evangelio, impartió al imperio. Con el tiempo, ese imperio, por causa del cristianismo, llegó a tener conciencia de la voluntad de Dios, de la importancia del matrimonio, del hogar, de los hijos, pero eso no era parte de la cultura romana. Pero en los tiempos que Pablo escribe, eso era terrible, hermano. Y muchas de esas personas llegaban a la iglesia. Y muchas personas se convertían en la iglesia. Pero aunque el Señor salva en cualquier condición a las personas, las hace nueva criatura, para el Señor es importante que aquellos hermanos que van a presidir tengan una vida de ejemplo. El primer aspecto que la palabra toca es su esposa, su hogar. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermano, es una de las mayores expresiones del amor de Cristo y su iglesia. Y el Señor dice, el matrimonio se mantenga en santidad, y que esa es la voluntad del Señor. Entonces vamos a ver varios pasajes en las Escrituras, como aún en el Antiguo Testamento Israel perdió eso. Aún cuando el Señor habla con los judíos, tú te das cuenta que Israel perdió el lugar del matrimonio, el lugar del hogar, aún en el trabajo de Dios. Y es importante ver esto, hermanos, porque ciertamente nosotros vivimos días así extraños. Yo un día me encontré una persona que me dijo: me estoy reuniendo en un lugar y una mujer, allá dan profecía y la señora me profetizó que mi esposa no era la idónea para mí. Entonces me divorcié y ahora le estoy pidiendo al Señor que por medio de profecía me confirme cuál es mi esposa. Imagínate lo terrible, en la misma iglesia le dijeron que se divorciara, hermano. Cuando el Señor no aprueba eso, ni siquiera cuando una persona llega al Evangelio casada con un cristiano. Vamos a ver las excepciones donde la Biblia permite el divorcio y todo eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, no puede haber tal cosa como: no, yo voy a tal lugar y me congrego y el pastor tiene mucha gracia para hablar. Sí, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su familia? No, se ha divorciado dos veces. Pero porque el Señor le ha mostrado. Esos son nuestros tiempos. O tenemos los tiempos donde el pastor cae en fornicación y se levanta a la iglesia a defenderlo. Pobre hombre, se dejó tentar. Pero entre más uno caiga en el pecado, el Señor lo puede restaurar y puede ser mayormente usado. Cuando tú lees las Escrituras, Dios no es tan ligero con el pecado como nosotros, hermano. Y esa es una característica de una iglesia que ha perdido la Escritura, que ha perdido la santidad de Dios y se ha pervertido. Vamos a leerlo porque eso pasó en el tiempo de Israel. Jeremías capítulo 3, verso 9. Vamos a leer bastantes pasajes de la Escritura donde vamos a ver la importancia de la santidad en el matrimonio, de la pureza sexual del varón de Dios y de la importancia de su mujer, específicamente en este aspecto. Porque hay varias cosas, sino que para no desaprovechar lo que nos dice la palabra, vamos a detenernos especialmente en este. Jeremías capítulo 3, verso 9. Mira lo que sucedió en el pueblo de Israel. Dice el Señor: y sucedió, que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. sea quién es ella. En ese momento, cuando el Señor habla a Israel, le habla como una esposa, pero él tiene de alguna manera dos esposas, porque Israel en ese momento se ha dividido, Judá y Israel, las 10 tribus del sur y las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Entonces el Señor habla a su pueblo, pero él sabe que su pueblo está dividido. En este momento está hablando a una de ellas y dice que la tierra fue contaminada porque ella miró con liviana, de una manera liviana, ¿qué? Su fornicación. O sea que cuando nosotros ponemos un pecado tan grave como el pecado sexual de fornicación y lo aliviamos, lo toleramos, participamos, no se juzga ese pecado, la tierra se contamina. ¿Por qué? Porque si las personas que están al frente no son capaces de serles fiel a sus esposas, no son capaces de entregarse por ellas y amarlas a ellas, ¿cómo se le va a pedir al pueblo de Dios que honre a Dios y que viva en santidad en su hogar, en su familia? ¿Qué se le puede pedir a un hogar cuando los padres o el padre le es infiel a su esposa y sus hijos quedan sin la representación de un hombre y una mujer en su casa? ¿Qué se le puede pedir a un hogar cuando el hombre por su pecado abandona a su mujer y su esposa tiene que trabajar para educar a sus hijos y sus hijos no tienen la cobertura de del papá y la mamá? Entonces el pecado de la fornicación atenta contra lo más sagrado de Dios, que es la familia. Y cuando Satanás destruye la familia, destruye la sociedad y destruye o hiere terriblemente a la iglesia. ¿Sí? No hay cosa que dañe más el corazón de una mujer que la infidelidad. No hay cosa que destruya, que avergüence, que dé un testimonio malo, terrible del Señor, que nosotros caigamos en un pecado como ese. Tú quieres manchar el nombre del Señor, tú quieres avergonzar el Evangelio, traer tristeza a la iglesia y arruinar tu familia, séle infiel a tu esposa. Con eso destruyes todo lo que Satanás no puede destruir. Es tan serio este asunto, hermano, que nosotros vivimos tiempos donde la sociedad está quebrantada por este pecado. Porque los hombres viven como animales, ¿sí? Pero los hijos de Dios no. Y debemos realzar la autoridad y la santidad de Dios en medio de sus siervos. Y eso solo se da a través de una vida pura y santa. ¿Amén? Sí. Veo cara como haciendo cosas extrañas. Miren, hermanos, Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Y lo vamos a leer por las Escrituras. Porque hay cristianos que se creen más buenos que Dios. ¿Qué pasó con la tierra de Israel? Se pervirtió porque para ellos era cosa liviana el matrimonio, el hogar. Mira cómo lo dice la palabra. Fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, con todo esto. O sea, las otras tribus vieron. Su hermana, la rebelde de Jehová, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Mira lo importante. Cuando hay pecado en la casa de Dios, y un pecado tan visible, y especialmente las personas que presiden, no se pueden tomar las cosas a la ligera. ¿Por qué? Porque si el pastor, un ejemplo, y eso pasa hoy en día, peca, cae en adulterio, la iglesia de pronto le pone una disciplina y a los 3-4 meses él está otra vez predicando, las personas que están viendo van a decir, no hay santidad aquí, inconscientemente. Entonces yo puedo pecar y el Señor me va a restaurar y todo pasó. Entonces de alguna manera se le enseña a los cristianos que el pecado no es serio para con Dios. Ustedes conocen la vida de David, cualquiera conoce la vida de David. David fornicó y David fue perdonado por el Señor, ¿cierto? Pero hermanos, la familia de David fue arruinada por su pecado. Mira lo que él hizo en secreto, se lo llegaron a hacer sus propios hijos en público. De ahí en adelante, la espada, la muerte, no se apartó de la casa de sus hijos, aunque David fue perdonado. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros servimos es santo, santo, santo. Pero nosotros vivimos un cristianismo como el que describe Proverbios. La mujer va adultera, el hombre va adultera y llega a la casa de Dios y se limpia la boca como si nada hubiera pasado. Fornican y van a alabar los domingos y a cantar. Viven en vidas, en uniones libres, pecados, groseros, y las personas van a la iglesia cristiana como si no pasara nada. Y todo comienza muchas veces en el ministerio, hermanos. ¿Sí? Entonces por eso estamos volviendo a la escritura, porque la escritura habla de esto. Y dice, ella, la otra, al ver el pecado, la otra no se volvió al Señor, sino que vino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la del leal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. O sea, cuando hay un pecado, ¿no es justo que venga el juicio de Dios? Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, pero no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Mira lo que decía Malaquías más adelante, capítulo 2, verso 12. Malaquías, por excelencia, el libro le habla a los sacerdotes, a los que ministran en la casa, a los que se ocupan de las cosas santas. Y el Señor los exhorta de varias maneras, pero uno de los problemas que tenían estos sacerdotes era la deslealtad de ellos hacia sus mujeres. Porque ciertamente el Señor está interesado que nosotros le sirvamos, pero también está interesado en nuestro hogar. Miren una cosa triste que ha sucedido en nuestros días. Parece ser que hoy en día, para yo poderle servir al Señor, tengo que sacrificar mi hogar y mi familia para dedicarme totalmente a la obra. Eso es contrario a la voluntad del Señor, hermanos. Mire, tú no puedes servir si tú realmente no te has entregado primero por tu esposa y por tus hijos. Es más, si tú tienes el problema de tener una mujer incrédula, si tú tienes el problema de tener un hogar disfuncional, prácticamente eso te dejó estéril para el servicio. Y tienes que aprender a sobrellevar esa lucha en el Señor, en la medida que el Señor te lo permita. Pero los pastores precisan tener a mujeres santas. Pero miren, hermanos, para que nosotros podamos obtener eso, ciertamente el Señor nos llama a morir por ellas, a entregarnos por ellas. Es triste ver mujeres que por causa del llamado de su esposo, viene una vida resignada. Como si el servicio de ellas al Señor fuera la consecuencia de que ellas perdieran su esposo. Una vez yo escuché una mujer decir, es que por causa del servicio al Señor yo quedé viuda. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermano. No hay como el hombre que se entregue por su casa, por su hogar, el Señor respalde esa obra. Y la misma esposa se comprometa con el llamado que tiene su esposo. Que puedan caminar juntos en armonía según lo que el Señor ha establecido para ellos. Amén. Mira cómo dice Malaquías 2, verso 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob. O sea, el Señor va a sacar de su pueblo al hombre que hiciese esto. ¿Qué es lo que el hombre va a hacer? Que el Señor es tan serio que él mismo lo saca de su casa. Al que vela y al que responda. O sea, no importa que esté cuidando, no importa que sea levita, no importa que sea sacerdote, no importa que ministre. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, no importa que sea sacerdote, el Señor lo sacará. ¿Por qué? Y otra vez, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. O sea, que en vez de traer gozo y alegría a la casa del Señor, son personas que traen vergüenza y dolor, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Porque el Señor puede llegar al punto que diga, no quiero nada de ti, no escucho nada de ti, no quiero que tú me sirvas. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, el hombre puede hacer lo que quiera con la mujer, pero el Señor no pasa eso, hermano. Y el Señor se pone entre el hombre que afrentó a su mujer. Y dice, yo me pongo a favor de ella. Y mira lo que él dice. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué palabras, ¿no? El Señor dice, mira, tú hiciste un pacto con ella en tu juventud. Y ese pacto el Señor lo tiene presente. Cuando tú ofendes ese pacto, aunque estás ofendiendo directamente a tu esposa, directamente estás transgrediendo un pacto que hiciste delante de Dios. Y mira lo que dice el Señor. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Estos días leí una estadística terrible, hermanos. La mayoría, o sea, un porcentaje altísimo, 80-90% de hogares donde el esposo o la esposa, porque hoy en día también se ve, le es infiel el uno al otro, siendo cristianos, la mayoría de esos hogares, sus hijos no se convierten al Señor. La mayoría. Es como cuando el hombre se casa con una mujer incrédula, o la mujer con un incrédulo. El porcentaje es tan alto que es casi imposible que los hijos se conviertan. O sea que el hombre no solo está destruyendo a su esposa, sino que está destruyendo la descendencia. Es tan serio este asunto, hermano, que tú te encuentras personas, niños de familias cristianas, que se avergüenzan del evangelio porque su papá, que decía cristiano, dejó a su mamá. Cosa terrible, ¿no? Pero también encontramos hoy en día lo más terrible en el pastorado. En estos días están examinando, porque se armó un escándalo en una iglesia aquí en Bogotá, y comenzaron a examinar la familia de esta iglesia. Hijo homosexual, hija que se ha casado, le ha sido infiel a su esposo y se casó con otro y es pastora. Hijo que se casó con una, tuvo un hijo y la abandonó y se casó con otra, y son pastores. Y salen los cristianos, es que los medios de comunicación se están yendo contra nosotros y nos están atacando. ¿Qué está haciendo el Señor? Avergonzando en público el pecado de sus siervos por su infidelidad. Y los cristianos prefieren defender al pastor o a la pastora que defender lo que dicen las escrituras. Eso es tolerar el pecado. Eso es permitir la corrupción en medio del pueblo de Dios. Siempre decimos el ejemplo. Llegan y es que es varios, en varios lugares. Hermano, ¿qué hago si el líder de jóvenes cayó en fornicación con una niña nueva? ¿De quién es la culpa? Es que la niña lo tentó. ¿No es él el líder? ¿No es el que debe enseñar? ¿No es el ejemplo? Saquen a ese sinvergüenza. Porque nadie con una vida así debería estar ministrando. A menos que haya un arrepentimiento sincero. Y eso, cuando no es matrimonio, cuando es matrimonio, prácticamente pierde toda la confiabilidad. Eso es lo que la Biblia llama. Un mosco puede dañar, ¿qué? Todo el perfume. El pecado sexual, especialmente la fornicación, prácticamente nos destituye de cualquier ministerio. Claro, el Señor puede restaurar a una persona para que ella siga en la comunión de la iglesia, pero tener un ministerio visible, personalmente yo creo que no lo puede tener. Cuando lo hizo en Cristo. Cuando lo hicimos antes de Cristo, pues sin Cristo. Cuando llegamos lo que era antes, bueno, el Señor hace todas las cosas nuevas. Estamos hablando de personas cristianas, con hogares cristianos, convertidos al Señor. ¿Sí? Mira lo que dice. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio en nuestros días. Y al que cubra de iniquidad su vestido, o sea, al que dice que pecó pero cubre su vergüenza así fácilmente. Eso lo aborrece el Señor. Y no seáis, guardaos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, los hombres de Dios tienen muchas responsabilidades. Yo digo que a veces las mujeres creen que Dios es machista, pero tanta responsabilidad que el Señor le ha puesto al hombre, que uno a veces quisiera que... Pero el Señor quiso que fuera así, y el Señor le manda al hombre muchas cosas. Pero una de las características del hombre de Dios, hermano, es que es un hombre amante de su esposa. Es un hombre entregado a su esposa. Es un hombre que la iglesia ve que él ama a su esposa. Es un hombre que es respetuoso con su esposa. Es un hombre que honra a su esposa. Y es un hombre de una sola mujer. El hermano Paul Washer decía, tú puedes hablar con tres mujeres. Tu mamá, tu esposa y tus hijas. Con el resto de mujeres debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la prudencia está la sabiduría. Vamos a leer varios pasajes. Mira lo que dice más adelante Mateo 19. Este es el pasaje clave donde el Señor habla del divorcio y estos asuntos. Que ahí vemos la voluntad del Señor. Terriblemente el Señor le decía aún a los mismos religiosos, cuando le hacían preguntas para tentarlo, les decía: generación adúltera. Hoy nosotros vivimos días donde el matrimonio no es importante, los muchachos se meten unos con otros, corrompiendo sus cuerpos, ¿sí? Viviendo en unión libre, hoy se casan, la mitad de los que se casan se divorcian, y así como cualquier cosa, ¿sí? Pero nunca fue la voluntad del Señor. Entonces, la iglesia ha llegado a épocas tan terribles, hermanos, digamos, cuando tú lees la historia del catolicismo, habían papas que la gente del pueblo le rogaban a los clérigos que le contrataran un prostíbulo al papa, porque el papa se estaba metiendo con todas las esposas de los hombres en el pueblo. ¿Tú puedes creer la corrupción, hermano? Papas que tenían 7, 8, 10 mujeres. Pero hoy en día el cristianismo no está muy lejos de esas cosas terribles. Eso, mira lo que dice el Señor, Mateo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, porque había una discusión doctrinal en la época. La discusión era que algunos judíos decían: el hombre no se puede divorciar por nada. Y habían otros que decían: nos podemos divorciar por cualquier cosa. ¿Sí? Había una discusión, entonces vinieron a ver cuál era la opinión del Señor en el asunto. Pero mira lo que él dice. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como un día se me acercó una hermana y me dijo: oye, hermano, necesito que hables con mi hijo, porque... Y comenzó a hablarme en contra del hogar del hijo con su esposa. Y le dije: mira, hermana, el día que él se casó, prácticamente él comenzó un hogar nuevo. La principal prioridad de él es su esposa. Tú puedes ser su mamá y él puede honrarte, pero él debe amar y entregarse por su esposa. A nosotros no se nos pide entregarnos ni siquiera por la iglesia, hermano, pero sí se nos pide entregar nuestra vida por la esposa. El hombre que honra más a su mamá que su esposa, el hombre que honra más a sus hijos por su esposa, el hombre que honra más su trabajo por su esposa, no es digno de ministrar en la casa de Dios, hermano. El hombre debe ser un hombre entregado, que ama, honra a su esposa. Hay familias que tú ves como los hijos le saltan al brinco a la mamá y el papá lo permite. Eso es una vergüenza, hermano. El hombre debe honrar a su mujer, defenderla, vivir y entregarse por ella. Ese es el hombre de Dios. ¿Y cuántos, bueno, suegras se meten en los hogares, hermanos, y dañan lo que es el modelo de Dios? Por eso el hombre se casa con su mujer y lo mejor es que arme su chocita aparte, ¿sí? Para que no permita, porque Satanás mete sus manos de muchas maneras. Y el hombre debe defender su hogar. Y como dijo el hermano Paul Watch, que me parece una frase tremenda: si tú quieres demostrarle el amor y la gracia a tus hijos, ama a tu esposa. El hogar más seguro para nuestros hijos es un hogar donde el amor se expresa principalmente a nuestra esposa. Y dice: entonces dejarán a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, en la voluntad del Señor nunca hay divorcio. ¿Sí? Porque hay cristianos también, aún cristianos, hermano, que cuando el hombre se pelea con la mujer o la mujer se pelea con él, pues me divorcio. Uy, hermano. Nosotros no debemos tentar, sino ni con nuestras palabras. Como un día dijo un hermano: yo prefiero que me caiga un rayo y me mate a serle infiel a mi esposa, a que mi hogar se destruya. Señor, haga caer piedra del cielo el día que eso acontezca. Porque si Satanás llega a destruir nuestro hogar, hermano, se destruye todo lo que el Señor puede hacer con nosotros. Qué asunto tan serio, ¿no? ¿No les parece, hermanos? Qué cosa, ¿no? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, porque la ley no permitía. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No, hasta el principio no fue así. O sea, la voluntad del Señor nunca fue eso. Él lo permitió por causa de qué? Del pecado. Y aún Mateo, anteriormente hablando del divorcio, nos muestra cuál es la única excepción en el matrimonio. O sea, un cristiano se puede divorciar solo por una razón: fornicación. O sea, que su cónyuge le sea infiel y él no lo pueda perdonar, porque hay casos donde la persona puede perdonar. Pero en el caso donde el hombre o la mujer se siente agraviado una y otra vez, el Señor le da toda la libertad de divorciar, solo en caso de fornicación. No lo leemos porque queremos avanzar. Y dice, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dije, o sea, si usted es infiel a su esposa, si usted se separa, se casa con otro, delante del gobierno humano puede haber que el gobierno lo apruebe. Pero delante de Dios esa persona no está viendo en matrimonio, sino está viendo en adulterio. ¿Sí? Por eso se hace la ceremonia cristiana, hermano, de la boda de los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas delante de la sociedad, hay una autoridad y la sociedad se rige por las normas. Pero cuando tú te casas delante de Dios por la iglesia, hay unas normas más altas y elevadas. ¿Sí? Hoy en día cualquier persona se divorcia y la sociedad lo permite. Dios no. Entonces les dijeron sus discípulos, y mira que era tan común el divorcio en la época que ellos dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, mejor no nos casamos, porque para aguantármela toda la vida, para soportar toda la vida. Pero el Señor dice, bueno, y a los que no le quieren casar, entonces Él les dijo, pues no son todos capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y no solo es que seamos capaces de recibirlo, sino que el Señor nos lo dé, porque nosotros contamos el testimonio de muchos hermanos que le dijeron al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo no me quiero casar. Pero hermano Gino cuenta eso, que le dijo al Señor, yo no quiero casarme, yo quiero dedicarme totalmente a ti. Y un día estaba predicando y estaba la hermana Miriam sentada y el Señor le dijo, mira, esa es tu esposa. Yo no quiero casarme, el Señor le dijo, mira, esa es tu esposa. ¿Por qué? Porque el Señor sabe a quién le conviene casarse y a quién no. A uno les da el casarse, a otros les da la abstinencia. Pero es un don de Dios. Cuando es impuesto, hermano, eso es peor todavía. Porque eso es como poner una tapa en la olla de presión. Cuando tú tienes los deseos naturales, que como dice la hermana Debbie, que tus sentidos te traicionan, tus hormonas te traicionan, y tú reprimes y reprimes eso, como hace el catolicismo con los curas, ¿qué hace? En algún momento explota. ¡Oh! 60% de los curas católicos son homosexuales. Porque cuando tú reprimes algo natural que Dios da, la consecuencia es peor. Y es más, la Biblia habla que eso es una doctrina de demonios, que prohibirán que casarse. Vamos a avanzar. Mira lo que pasó en la iglesia de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 5. Todos estos temas los estamos leyendo tan pegados a las escrituras, porque en tanta oscuridad y en medio de tanto desorden, lo mejor es la plomada de Dios, que es la palabra del Señor. Bueno, pues lo estamos leyendo porque a veces uno habla y los hermanos como que se escandalizan, como que este hermano sin misericordia. Pero cuando tú lees la palabra, tú ves que es que el Señor trata esto así, de esta manera seria. Mira cómo lo dice en el capítulo 5, verso 1. Dice, hubo un caso de inmoralidad en la iglesia de los Corintios. Miren, hermanos, ni siquiera era un pastor, era un hermano. Y miren cómo lo trata Pablo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, comenzó a haber el rumor en la iglesia. Oye, si ves que el hijo de tal se está metiendo con su mamá, con su madrastra. Oye, sí, ¿viste? Y los hermanos veían que el hombre llegaba con su pecado, con toda su vida desordenada, y nadie le decía nada, se toleraba. y se oía. ¿Cómo sería que se oía que llegó a los oídos de Pablo? Por eso Pablo dice, marido de una mujer, por el problema de fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, en vez de tolerar el pecado de la iglesia, debe verse ¿qué? Lamentado. ¿Sí? A veces, porque mire, a veces suceden cosas terribles. Está el papá con la mamá y los hijos. El papá le es infiel a la mamá. Y a veces hay hijos que salen a defenderlos. Es que mi papá es un hombre joven, lleno de vida, apuesto, con un buen cargo. Pues cualquier mujer va a venir y lo tentó. Y ¡uy, no! ¡Qué cosas terribles, ¿no? Dice, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? El hombre quiere vivir en la carne, la iglesia reúnase delante del Señor y entréguenlo para que Satanás venga y le toque su carne. ¿Por qué? Porque el pecado fue bochornoso. Por eso dice que el que fornica contra su propio cuerpo, fornica, peca. ¿Por qué? Porque el templo es ¿qué? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No es que pierda la salvación, porque mira, dice, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, lo que está haciendo Pablo es un bien para el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor puede tratar con el pecado de él acá en la tierra y no se va a encontrar con el juicio de él cuando él esté presente en el tribunal de Cristo. Porque ciertamente es mejor que el Señor trate con nosotros aquí. Por eso el caso de David, porque el Señor trató tan terriblemente en David para no tratarlo cuando estuviera en la tierra. ¿Sí? Mira lo que dice el Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, el pecado de una persona puede influenciar a la iglesia completa. Hace poco yo abrí una página en internet y un pastor muy famoso en internet cayó en adulterio. Entonces pusieron el video donde él confesaba públicamente su pecado a la iglesia. Entonces comenzaron los comentarios. Entonces un joven hizo todo un video para defender al pastor. Pero inconscientemente esa muestra de aparente amor, hermano, lo que hace es minar la iglesia con ese tipo de pecado. Entonces ya, pues ¿con qué autoridad un pastor de esos va a decirle a otro hombre, hombre, sea fiel a su esposa? ¿Sí? Decía una hermana, pero si el que enseña, el pastor, hace eso, ¿yo qué voy a esperar de mi esposo? ¿Sí? Limpiados, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, o sea, reunámonos en torno a Cristo, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta, mira estas frases tan serias de Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. O sea, que si tú eres consciente de que un hermano está cayendo en ese pecado, primero tú puedes ir y hablar con él, porque dice Santiago que si tú salvas un alma, pues bueno, qué bendición del Señor. Pero si él consiste en vivir en pecado, la iglesia debe hacerlo a un lado, hermano, ni comer con él. ¿Eso es muestra de amor o no? Claro que sí, porque eso tú le estás mostrando el juicio de Dios y le estás dando el lugar para que él que se arrepienta. ¿sí? Seguramente cuando la persona peca y se arrepiente, la iglesia ha de mostrar su misericordia. Pero estamos hablando de un hermano que está en fornicación y se afirma en su pecado. No absolutamente, porque a veces decimos, no, pues no me junto con mi tía, que no me junto con él. Pero Pablo no está hablando de las personas del mundo, hermano. Mira lo que dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Porque el mundo está lleno de personas así. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Oye, además lo dice Pablo, no lo digo yo. Porque Pablo habla en un tono bastante serio, ¿no? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues, porque a veces nosotros hablamos y rebajamos el pecado. No, fue un hermano que tuvo una caída. Pero mira cómo la Biblia le llama. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Serio, ¿no? Marido de una sola mujer. Vamos a leer ahí más adelante, 1 Corintios capítulo 7. Hebreos dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera los Corintios capítulo 7. Como una de las cosas y una de las maneras en las que el Señor guarda al hombre y permite que el hombre se desarrolle como hombre, tanto física como espiritual y moralmente, es el matrimonio. Pablo hace ciertas recomendaciones para los hombres para que no caigan en ciertas cosas, ¿sí? La Biblia no solo presenta el problema, sino nos da medios para que nosotros no caigamos en ciertos pecados, como los que estamos hablando. Entonces vamos a ver lo que Pablo le aconseja a los corintios, que es una iglesia que por excelencia cayó en todas estas cosas. Pero el Señor les da, si Dios no solo muestra el problema, sino nos da el remedio. Pues mira lo que dice Pablo a los hermanos. 1 Corintios capítulo 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, habían muchas dudas y muchas preguntas en los hermanos. Por eso estos temas, a pesar de que, bueno, no los tocamos siempre, es bueno hablarlos, hermano, porque hay dudas, a veces los hermanos tienen preguntas, ¿sí? Entonces, es bueno lo que el Señor hizo por el Espíritu, al darle a Pablo a hablar de esto. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, Pablo, yo me imagino que Pablo veía los matrimonios y decía, de todos modos, el que quiere casarse va a tener aflicciones en la carne. ¿Por qué? Porque las dos personas están en proceso de construcción. Entonces, yo soy difícil, mi esposa es difícil, imagínate. ¿Qué se puede obtener? Y el Señor necesita trabajar con nosotros. Cuando hablamos de los hombres de Dios, no estamos hablando de hombres perfectos, hermano. Pero sí hombres en los cuales la gracia del Señor puede hacer ciertas cosas. Y principalmente la gracia enfatiza en ciertas cosas, porque generalmente es en las cosas en las que más tiende el hombre a caer. ¿Sí? Entonces mira lo que dice Pablo. Mejor no se... O sea, si quieren guardarse de ciertos problemas y dedicarse usted totalmente al Señor, pues no se case. Como yo y Pablo decía, a mí me ha ido bien. Pero si usted quiere casar, bueno, tampoco es pecado. ¿Sí? Es algo que el Señor hizo. Pero, mire lo que dice. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. O sea, como el hombre tiene un impulso sexual que debe ser satisfecho porque Dios lo hizo, cada uno pues tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cómo evitamos que el hombre llegue a meterse con una mujer? Mira, lo que Pablo habla acá es bastante interesante. Todas tus necesidades, deseos, anhelos los debes satisfacer en tu esposa. Miren, hermano, nuestra esposa debe ser nuestra amiga, nuestra compañera, pero también debe ser con la que expresamos todos nuestros impulsos físicos. Miren, hermanos, es tan peligroso cuando en el matrimonio se pierde la cercanía. Miren, hermanos, nosotros debemos evitar al máximo posible perder, o sea, evitar perder nuestra cercanía a nuestra esposa. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que un día Satanás te meta en un problema con tu esposa y tú dejes que eso pase esa noche sin ser arreglado. Porque al otro día la distancia comienza así. Y así, hermano. Y entre más distancia haya entre tú y tu esposa, más fácilmente se mete el diablo en tu cama. ¿Sí? El hombre debe esforzarse por tener una relación constante con su esposa. No solo física, claro que debe llegar a lo físico, porque la relación sexual es la mayor expresión de amor entre un hombre y en una mujer en el vínculo del matrimonio. Miren, hermanos, tú debes tener cuidado si el trabajo evita que tú tengas una buena relación con tu esposa. Porque hay personas que trabajan tanto que llegan a la casa hasta físicamente agotados. Y miren, hermanos, ella tiene necesidad y él tiene necesidad. Y cuando esas necesidades no se suplen en el matrimonio, se le abre puertas al maligno. El hombre también debe evitar todo aquello que lo satisfaga fuera de su mujer, porque hoy en día tenemos uno de los peligros terribles para el hogar, que es la pornografía. Porque el hombre llega a satisfacerse a sí mismo sin su esposa. Y eso lo puede llevar a un adulterio. ¿Sí? Pablo va a comenzar a hablar de la relación sexual, en la cual las dos partes deben poner su granito de arena. ¿Sí? Lo vamos a leer. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea, el marido debe cumplir con su esposa. Y, pero también dice Pablo, y asimismo la mujer con el marido. Porque ahí a veces uno se encuentra personas que dicen ya casadas, es que a mí no me gusta. ¿Sí? Porque a veces en la experiencia que han tenido trauma, lo que sea. Pero él debe pedirle y ella debe pedirle al Señor que el Señor restaure y ponga un deseo genuino por su esposo, por su esposa. En estos casos, hermano, la mujer, y tanto la mujer como el hombre, deben ayudar. Si el hombre sabe que su mujer emocionalmente no puede ser herida, porque si no, no va a responder, él debe ser delicado con ella. Pero si la mujer sabe que si el hombre no se siente atraído por ella, ella debe esforzarse. Yo les digo a las mujeres, usted en la calle debe vestirse piadosamente, pero en su cuarto con su esposo usted debe buscar ser atractiva para él. Usted debe buscar despertarle el deseo a él. Porque a veces uno llega a la casa de la hermana a las 4 de la tarde en pijama y sin bañarse. Ella no debe arreglarse para salir a mostrarse a otros hombres. Ella debe arreglarse para despertar el deseo sexual en su esposo. Porque hoy en día se encuentra, la mujer se arregla para que salga y los hombres por fuera la miren. Pero ella debe entregarse a su esposo. Porque si ella no satisface las necesidades de su esposo, otras sí van a estar dispuestas. Y al contrario. Es una necesidad que si no se suple, Satanás va a meter su mano. Miren, hermanos, el hombre de Dios que viaja o que tiene cuestiones, él debe esforzarse por mantener un vínculo con su esposa. A veces los hermanos se esfuerzan más por tener un vínculo con sus hijos que con su esposa. El hombre debe invitar a su esposa a salir, caminar con ella, hacer de ella su amiga, su confidente, que ella se sienta enamorada de él, no que se sienta que solo viene cuando tiene necesidad. ¿Sí? Eso nos guarda de caer en cierto tipo de pecados. ¿O no? Porque para eso es el matrimonio, dice Pablo, por causa de las fornicaciones. Cásense, pero sepan tener su hogar. Y muchos en eso hemos fracasado y hemos pecado y tenemos debilidades, y el Señor necesita encaminarnos, hermano, ordenar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Porque eso, mira lo curioso, eso va a ser una buena base para la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre que está con su esposa al lado, que ama a su esposa, que se entrega a su esposa, aún las mismas hermanas de la iglesia van a ver un velo sobre él, como le dijo el faraón a Abraham. Pero si tú me hubieras dicho que era tu esposa, tú hubieras sido como un velo para ella. Pero cuando no hay un matrimonio, cuando no hay un hogar, hasta caen entre los mismos hermanos en pecados feos. Un pecado, un pastor muy famoso, yo hasta lo he escuchado, hermanos, cayó en fornicación. ¿Sabes con quién cayó? Con la directora del coro de la alabanza. Y el esposo era otro pastor. ¿Por qué? Porque no se cuidan estas áreas. Como cuando tú comes harto en tu casa, así afuera te ofrezcan lo que fuera, lo que sea, tú estás lleno. La Biblia manda al hombre a llenarse y deleitarse en su esposa. Miren, hermano, el hombre que trabaja, el hombre debe hablar de su esposa. Si usted puede, ponga en su oficina una foto de su esposa. Háblele a sus compañeros y compañeras de su esposa, de su hogar. Lleve a su esposa al trabajo, preséntela. Que sepan que usted es un hombre casado. ¿Sí? Eso le va a ayudar. Mantenga su anillo. Son cosas sencillas. Pero tú vieras cuánto puede guardar eso una persona. Mantenga distancia con mujeres que no sean su esposa. No mire, no cuando hable con una mujer, no la mire a los ojos si no es su esposa. No tutee una mujer que no sea su esposa. El hombre de Dios no reciba visitas de mujeres ni para consejería si no está su esposa en su casa o si no es en un lugar público. Todas esas cosas, hermano, nos van a guardar de caer en cosas que van a avergonzar el nombre del Señor y destruirnos a nosotros mismos. ¿Sí? No os neguéis, mira lo que dice. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, tú ya no puedes decir, es que no quiero, es que no, no. Es que eso es del otro. No os neguéis el uno al otro, pero claro que aquí no estamos hablando de imponer algo, hermano. La sexualidad, el sexo del matrimonio es lo más precioso. Es lo más agradable, es de las cosas ricas que tiene el matrimonio. No es una imposición, sino es el deleite entre el hombre y la mujer. ¿No cree? Dijo el hermano Armando Antucín, yo he visto ángeles haciéndome barra. Porque en el mundo se dice que el pecado es malo. No, hermano. No hay nada más precioso que tú entregar tu cuerpo a tu esposa y que ella te lo entregue a ti con confianza, sin pena, sin nada. Como Adán y Eva desnudos en el Edén. Eso es precioso, ¿no? Saque los hijos de la casa, mándelos para algún lado. Porque no se debe perder ese vínculo entre el esposo y la esposa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Claro, uno debe entender a veces su esposa está enferma, o a veces él está agotado. Bueno, hay casos, ¿sí? Pero lo normal de un buen matrimonio es que tenga una buena sexualidad, hermanos. Eso es lo normal. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo por vía de concesión. O sea, así es lo que veníamos diciendo. Esto es algo puro. Esto es algo. No es un mandamiento, hermanos. ¿Sí? No por mandamiento. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5, verso 15. Estos pasajes los interpretan de muchas maneras, pero está hablando de esto, hermano. Del esposo y la esposa. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. O sea, el agua, que es bueno, se está hablando de la mujer, hermano. Deleítate en tu propia mujer, que sea para ti. Y ahí lo que dice en el verso siguiente, o sea, tu mujer será para las calles o para cualquiera. No. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y mira esta frase tan preciosa. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Si hay algo que yo le agradezco al Señor, hermanos, bueno, nosotros como hombres tenemos conflictos todos, ¿cierto? Nuestro hogar no es lo que debería ser y trabajamos para que sea. Pero si hay algo que es precioso, hermano, es poder pasar un buen tiempo con tu esposa, hablar, alegrarte, gozarte con ella. Pero, hermano, yo realmente soy de pocos amigos, de poco conversar, pero yo agradezco al Señor mi relación con mi esposa. hablar, reírme, nosotros a veces a lo menos grita desde arriba, cállense, ya hagan silencio, acuéstense, pues comenzamos a jugar y a molestar, y aparece el papá regañándonos a nosotros para que hagamos silencio. Nuestro hogar, hermano, nosotros debemos mantener una relación fresca con nuestra esposa, y eso no se obtiene de la noche a la mañana, hermano. Las cosas preciosas como un jardín se han de cuidar día a día. Dice la palabra que despertándonos al amor, estimulándonos. O sea, tú haces algo por tu esposa y ella se da cuenta que tú la aprecias, ella hace algo por ti. Y cada uno se van estimulando y mutuamente se despiertan al amor. ¿Sí? A veces yo le digo a mi esposa, camina y salimos a hablar. A tomarnos así sea un café en una panadería los dos y hablamos juntos. O sea, a veces uno necesita dejar el hogar, los problemas, la familia, los hijos. Y estar un tiempo con su esposa, hermanos. Eso refresca la relación. ¿Sí? A comer, bueno, no sé. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. O sea, todo lo que tú hagas en esta relación, el Señor lo ve. Nosotros, el Señor mismo nos dice, hermano, nosotros debemos cuidar lo que vemos, lo que codiciamos en nuestro corazón. Porque a veces nosotros comenzamos a pensar, ah, pero mi esposa no es tan bonita, no es tan delgada, no es tan no sé qué, no. Eso es pecado. Y cada vez que surgen esos pensamientos, el hombre de Dios debe frenarlos en su mente. Porque un pensamiento después trae sentimientos y a veces decisiones malas. ¿Sí? A veces, hermanos, como hombres, a veces es mejor pasar de groseros con otras mujeres. Yo a veces, mire, yo a veces veo familiares de mi esposa, que es mujeres que se acercan a saludarme y yo me hago el que no las conozco, me hago a un lado. Y seguramente yo tengo fama de grosero, pero a veces con mujeres uno prefiere mantener distancia. Yo he tenido vecinas, mujeres muy bonitas, saludan a todo el mundo, pasan y me saludan y yo no las saludo. Porque uno debe guardar distancia con lo que uno pueda ver, que puede llegar a ser una tentación. Hay cosas que no son tentación, pues digamos, vi una hermana de 80 años a pedirme consejería, ¿cómo no la dejar entrar a la casa? Porque no es tentación, hermanos. ¿Sí? Pero si llega una joven nueva, 20 años, con problemas emocionales, yo no puedo abrirle la puerta de mi casa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dice, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá, ¿sí? Porque hablaba de quitar al justo, de quitar al hombre de las tiendas de Jacob, por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia habla que el adúltero es como una oveja que va al matadero, como una ave que se extiende hacia la red, ¿no? Terminamos con dos pasajes, hermano. Jeremías capítulo 5. Un poco las consecuencias del pecado, de la fornicación. Jeremías 5, verso 8. ¿Ya están cansados? Pero siempre que decimos el último pasaje, eso da como fuerza hacia el mundo. Yo lo digo como tres veces para que se animen. Pero... 5, verso 8. Mira cómo el Señor describía a los hombres en la época de Israel antes del cautiverio. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Oye, hermano, tú como hombre de ser cuidadoso. Un día entramos a un restaurante con una familia cristiana, el esposo y la esposa, en el hogar. Y sabes que comienza este hombre con la mesera. Oye, mi amor, ven. Y comienza a coquetearla, hermano. Yo no sé si le estaba coqueteando o si él que él es salamero, que, pero se veía tan vergonzoso. Uno debe ser respetuoso con su esposa. No andar como un animal relinchoso. Ahí dice, ¿no? No lo estoy inventando. Dice el Señor, ¿No había de castigar esto, dice Jehová? ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Mira lo serio del Señor, ¿no? Escalar sus muros y destruir, pero no del todo. Quitar las almenas de sus muros porque no son de Jehová. ¿Qué es eso, hermano? Cuando tú andas de una manera impura, el Señor quita la protección de los tuyos. El Señor quita la bendición. ¿Sí? Y mira lo que dice. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Jehová. Dice, la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni viremos espada ni hambre. Pero a pesar, cuando el hombre cae en el pecado, inmediatamente la protección, la bendición, la gracia del Señor se pierde. Y Oseas 4:13. Este sí es el último. Oseas 4, verso 3. Este es uno de los más terribles, hermano. Que hace 8 días hablábamos un poco de eso. Y dice 4:3. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, o sea, como ellos andaron fornicando y haciendo lo que hicieron, mira el juicio al pecado del hombre. Vuestras hijas fornicarán. Oye, no hay nada más terrible de eso, hermano. Cuando un hombre, como leíamos de la historia del hijo de Eleazar hace 8 días, ¿se acuerdan? Este hombre, al ver que uno de los israelitas trajo una mujer moabita a la tienda, frente a todos, un pecado público, el hombre salió corriendo, cogió un hacha y mató al hombre y mató a la mujer. O sea, era un hombre que era celoso por la santidad de la casa del Señor. Y dice el Señor, de la familia de Eleazar, creo que se llamaba, no me faltará sacerdote entre sus hijos. O sea, cuando un hombre es celoso y ama al Señor y ama la santidad del Señor, ve la bendición y el cuidado del Señor sobre sus hijos. Pero inmediatamente el hombre peca libremente, ¿saben qué hace el Señor? No es que él haga pecar a las personas, pero él quita el muro de protección. Entonces, si tú eres lujurioso con las mujeres, el Señor va a permitir que vengan hombres lujuriosos con tus hijas. Y tú te metes con rameras, el Señor va a convertir a tu hija en una ramera. ¡Qué cosa terrible! Y cuando tu hijo se case, las esposas de tu hijo van a ser unas rameras. ¡Uy, qué serio! ¿No les parece serio, hermanos? Mira, ahí lo dice, no me lo estoy inventando. Vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Y mira lo terrible. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Hay un predicador en Estados Unidos. Oye, tú lo pones a hoy en día, porque hoy en día está pastoreando y canta, hermano. El hombre lo pillaron una vez con una prostituta. Lo iban a poner en disciplina, no quiso estar bajo la disciplina, y a los 3 meses dijo, yo soy un hombre puro y la palabra de Jehová está en mi boca. Al año otra vez lo volvieron a encontrar con otra prostituta en el carro. Pastores, hermano. ¿Y canta? No, pero es que tú lo hubieras cantado. Toca piano y canta, pero precioso, hermano. Pero es un fornicario. Y tiene una congregación como de 3.000 personas, hermano. No cayó una vez, sino 2 veces. Imagínate la vergüenza que debe sentir su esposa. Porque a pesar de que uno, como leíamos, quiera cubrir el pecado, ahí está la vergüenza. Por tanto, que ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Por eso estamos leyendo estas cosas. ¿Para qué? Para que el Señor renueve nuestro entendimiento, hermanos. Bueno. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces, por eso Pablo habla, hermano, de esa frase pequeña, pero que es muy profunda cuando tú la estudias. Marido de una sola mujer. Probablemente, bueno, el Señor nos dirija, pero probablemente nos queda la tercera parte de esto. Terminamos diciendo que cuando un hombre se casa y su esposa muere, él queda totalmente libre para volverse a casar. ¿Sí? Porque lo dice Pablo, se los leo, no lo busquen. Dice Pablo en Corintios 7:39. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere o ella muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sean esposas. Porque un día una hermana me dijo, no, yo no invito a ese predicador. ¿Y por qué? No, porque se murió su esposa y al tiempito se casó. Cuando se murió, él quedó libre de su pacto para con Dios. Yo conocí historias de misioneros que se han casado 3 o 4 veces en lugares donde no hay medicina y la gente se muere fácilmente. Entonces no es pecado. A veces también nos vamos al otro extremo. Entonces vamos a dejarlo por lo menos hasta ahí. Que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer, segunda parte. A los jóvenes les recomiendo la primera parte. Es bastante importante. ¿Eh? Especialmente los que nos han casado. Oremos y vamos para terminar.
Señor,
Señor, oh Señor, te pedimos que nos ayudes, que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Porque tú dices que tu pueblo se perdió por falta de conocimiento, Señor. Por cuanto desecharon, Señor, tu conocimiento, tú también nos desechaste del sacerdocio, Señor. Nosotros no queremos ser desechados, Señor. Queremos que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, abunde tu gracia, Señor. Ayúdanos, haz que tu gracia nos sostenga, porque tú sabes que somos débiles, difíciles, Señor. Muchas veces contrarios a lo que tú quieres de nosotros, Señor, pero tú puedes hacer tu obra en nosotros, tú puedes hacer de nosotros buenos esposos, Señor, buenos padres, buenos siervos tuyos, hombres fieles, Señor, que traigan de nuevo la gloria tuya a tu casa, Señor, que te puedan representar y ser fieles en medio de tu pueblo, Señor. Levanta pastores, levanta ancianos en medio nuestro, Señor, para que tus iglesias puedan tener alimento, para que tus iglesias puedan ser cuidadas y pastoreadas, Señor, porque tú sabes que la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Hombres que se entreguen por tu causa, Señor, pero que vivan de acuerdo a tu palabra, a lo que tú has dicho, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona la liviandad, tal vez a veces de nuestro corazón, Señor. Y llévanos a ser santos como tú eres santo.
Amén.
Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos suelte, toma nuestra mano y danos la victoria cada día en tu Hijo Jesucristo.
Amén.
Amén, Señor.